Señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Un saludo a usted, un saludo también a Paola y a todos los oyentes de W Radio en este programa.
Numeral al ministro, le digo, ahorita le voy a empezar a leer los comentarios que empiezan a llegar. Antes yo quiero hablar con José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, pero también el académico, el profesor, porque aunque ya dimos la noticia de que el congresista que estaba promoviendo una iniciativa para regular el oficio de los economistas en el país, pues señaló a través de un correo que le mandó a un profesor de la Universidad de los Andes que iba a retirar la iniciativa, esto todavía no se ha ejecutado al interior del Congreso de la República. A usted, en medio de tanto ajetreo y tanto trabajo, ministro, no sé si tuvo la posibilidad de ver esa propuesta, algunos de los artículos de esa propuesta, y tener tal vez una opinión al respecto. No sé si lo vio, ministro.
No lo vi en detalle, pero pues conozco, y de tiempo atrás siempre ha habido una discusión sobre esas exigencias para los profesionales de distintas disciplinas, que yo creo que hay que verlas con mucho cuidado. Me parece que no hay que sobreregular la gestión de una cantidad de profesiones, porque terminan apareciendo situaciones difíciles. Yo le recuerdo una historia, tal vez una anécdota. En algunas de esas discusiones surgía, por ejemplo, el hecho de que para que una persona pudiera dar una clase en una universidad tenía que tener cierto título de determinadas características, por ejemplo, un pregrado en economía. Resulta que hay muchos profesionales exitosísimos y valiosísimos que tienen doctorados en economía que no tienen su pregrado en economía, sino que lo tienen en ingeniería o en administración o en derecho. Entonces, yo creo que ese tipo de restricciones no son positivas ni para la profesión ni para las necesidades del país en estos momentos. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Listo, ministro. No quería escuchar su opinión porque además, pues usted como ministro de Hacienda para muchos es un decano de la economía en el país y quería saber qué opinión tenía al respecto. Yo no sé, Paola, si usted alcanzó a ver el articulado, pero es que había uno en donde sancionaban a los economistas que hablaran mal de otros economistas, que uno dice, pues, ¿cómo es posible? Entonces estás acabando el debate. Pero bueno, ministro, gracias por darnos su opinión al respecto. Le voy a leer tres comentarios y nos vamos ahora sí de lleno con la reforma tributaria. Escribe con el numeral al ministro, le digo. Escribe arroba Silvia 7161, numeral al ministro, le digo, que se anime a ser el primer ministro en darse la pela por abolir tantas exenciones tributarias que beneficien al selecto grupo de millonarios empresarios y que deje de ahogar a la clase media colombiana. Escribe también con el numeral al ministro, le digo, arroba Valeria C. de García, numeral al ministro, le digo, el Estado no necesita más recursos, lo que debe es gastarlos eficientemente. Es claro que se pueden suspender gastos en los ministerios y demás que no son urgentes e invertir en los que generan ingresos. Numeral al ministro, le digo, y escribe también a esta hora con este hashtag, arroba Insaye07, numeral al ministro, le digo, usted tiene todo el conocimiento del tema. Póngase en posición de ciudadano y cuéntenos, ¿para cuándo será la próxima reforma después de esta? Dejemos esa pregunta para el final, ministro, porque yo quiero arrancar con algo que me llamó la atención de lo que ocurrió ayer en las comisiones conjuntas. ¿Es verdad que quedaron por fuera los artículos en donde se le daban herramientas al gobierno, al Estado, para realizar recortes de gasto y reducción presupuestales, que para muchos es algo necesario de la mano de que todos los colombianos también nos echemos la mano al drill?
A ver, no es preciso. Había dos artículos, el artículo 17 y el artículo 16, originalmente, en la ponencia del 20 de julio, uno que se refería a temas de austeridad en gasto público y otro que daba unas facultades extraordinarias para temas de fusión, decisión de supresión de entidades. La discusión con los coordinadores y ponentes se acordó hacerle un ajuste a fondo al artículo referido a austeridad en gasto público, pero garantizando la misma esencia. Y así fue. Entonces queda con un artículo adicional, simplemente reemplaza un artículo anterior. Y en el otro punto, en el de facultades extraordinarias, ese artículo se retiró después de la discusión con coordinadores y ponentes. Entre otras, además, las facultades en la práctica existen para decisiones de esas por parte del Estado también.
Bien, pero dentro de ese ejercicio de recortar, de ser más austeros en el gasto del Estado, ¿se van a establecer dentro de este documento, dentro de esta reforma tributaria, unas metas claras a mantener y sostener por parte del gobierno para que esto no sea flor de un día y sobre todo para que los colombianos pues tengan una certeza de que efectivamente hay un objetivo que se tiene que alcanzar y que tiene que ser compromiso del Estado en general a la hora de apretarse el cinturón?
Así es, y de hecho se establece la meta de 1.9 billones en promedio anual a donde se tiene que llegar. Es un proceso gradual y se establecen los caminos para lograrlo. Por ejemplo, control en el crecimiento y adquisición de bienes y servicios. Ya lo estamos haciendo en el presupuesto del año 2022. Ese rubro no está creciendo dentro de este mismo compromiso. Control en temas de ahorro en gastos de viáticos, papelería, impresión, publicidad, vehículos, combustibles. Control en temas de costos de telefonía celular, de planes de telefonía móvil, de arrendamientos. También control en asuntos relacionados con transferencias, que donde se establece una disminución del orden del 5% anual también. Entonces, sí hay una serie de compromisos específicos para llegar por la vía de gastos de funcionamiento a ese ahorro de 1.9 billones de pesos. Pero también se establece que va a haber un compromiso de que anualmente las distintas entidades reportarán sus esfuerzos de austeridad y sus compromisos de austeridad para el año siguiente a Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda lo va a convertir en un informe público y lo va a presentar de la mano del Presupuesto General de la Nación al Congreso de la República. Eso hace transparente el esfuerzo de austeridad en gasto público de una manera racional.
Numeral al ministro le digo, escribe @juano191. Numeral al ministro le digo que se deben bajar los impuestos a las pequeñas empresas y medianas. Son las que más empleo ofrecen al país. Y también con este hashtag escribe @mac8003. Numeral al ministro le digo, ¿por qué no rebajar sueldos al aparato más improductivo del Estado, Senado, Cámara, embajadas, que no sirven sino para el clientelismo, y mejor apoyar empresas que generen empleo? Paola, la escucha el ministro.
Sí, ministro, hay un tema muy importante que incluso lo mencionaba Juan Pablo en uno de los comentarios que hacen las personas, y es bajarle los impuestos a las pequeñas, medianas y microempresas en el país. Siempre se dijo que el aumentar el impuesto de renta al 35% pues las iba a perjudicar a ellas, a las de este sector, porque es subirles la carga impositiva. Sin embargo, en la reforma que se aprobó ayer o en este primer debate, pues se queda establecido la ampliación del régimen simple. Yo quiero que usted nos explique bien esto, cómo va a funcionar, en qué consiste esta ampliación. ¿Se va a subir el monto de ventas exigidas para que más empresas puedan pertenecer a este régimen simple y de esta manera se les reduzca el pago de los impuestos?
Así es, Paola. Efectivamente, la discusión que hemos tenido, pues primero, como principio general, es importante decir que un impuesto, una tarifa corporativa, es una tarifa que reconoce que quien tiene más utilidades paga más, quien tiene menos utilidades paga menos. Hay una progresividad per se en una tarifa corporativa, de hecho. Segundo, hay que señalar que la tarifa corporativa realmente entra a operar en 2023, por cuanto ustedes saben que el impuesto empieza a operar desde el año subsiguiente en el cual se establece, para el pago correspondiente. Y aquí allá habrá un momento muy importante de reactivación y de recuperación económica. Pero independientemente de eso, lo que quisimos fue reconocer esa diferencialidad, si se quiere, para la micro y la pequeña empresa, como fortaleciendo el instrumento más valioso probado, comprobado además, que tenemos en este momento, que es el régimen simple, que es un mecanismo en donde ya hay miles de empresas participando en el mismo, pero buscando que pudiéramos llegar al 97% de esas micro y pequeñas empresas a través de aumentar el umbral correspondiente. Ese es un instrumento que, entre otras, en promedio terminan este tipo de empresas pagando prácticamente en promedio la mitad de lo que normalmente pagarían, pero además tiene otra serie de beneficios, integra impuestos, le permite también a ese empresario cubrir unos costos de seguridad social y tener esos beneficios de seguridad social. Entonces, lo que se hace es que se aumenta el rango para recoger 97% de micro y pequeñas empresas, que son en total de las que tributan cerca de 400.000 empresas. Ese es el compromiso que teníamos y eso fue lo que incluimos en la discusión que tuvimos ayer en el marco de la ponencia del primer debate.
ministro, si este artículo se aprueba así tal cual, ya cuando finalice la discusión en el Congreso, entonces una empresa, un empresario pequeño, mediano que nos está escuchando en este momento, ¿qué tiene que saber para poder acogerse a este régimen simple? ¿Cuál es ese monto de ventas que tiene que haber hecho para poder ser beneficiario de este régimen? ¿Y qué otros requisitos necesita para poder tenerlo?
Están establecidos allí en el proyecto de ley, es un tema muy de detalle porque se establece por cada uno de los subsectores de la economía, pero básicamente tienen que seguir el trámite de inscripción ante la DIAN como régimen simple. Tendrían además el beneficio de que el rango aumenta hasta 100.000 VTs, es decir, permite recoger una cantidad de micro y pequeñas empresas adicionales, y las tarifas oscilarían entre el 1.8 y el 14.5 de los ingresos brutos, que en promedio, repito, termina siendo más o menos la mitad de lo que se tenía anteriormente. Este instrumento es un instrumento en donde también pueden participar otros empresarios, por ejemplo, los empresarios que están en la informalidad, porque también este es un camino a través del cual buscamos formalizar empresas en el sector productivo.
Ministro, siguiendo con ese tema del impuesto de renta, lo mencionábamos que se aprueba por parte del Congreso la sobretasa al sector financiero de 3%. Esto significa entonces que el sector financiero quedaría pagando un impuesto de renta de casi 38%. Quiero preguntarle otra cosa que siempre nos hemos preguntado aquí en Sigue la W, y es cómo garantizar que las entidades financieras no le trasladen esta sobretasa a los usuarios del sector financiero. Eso, ellos ya tienen esa sobretasa vigente, pero eso ha pasado, y cómo garantizar que no pase en el caso de que no esté sucediendo ahora mismo.
Muy importante un poco decir que aquí estamos hablando de algunas de las fuentes de financiación, pero seguir reconociendo que este proyecto no toca a la clase media, no toca a las clases más vulnerables, no toca a los pensionados, no se mete con el tema de IVA, y no afecta a las personas naturales. O sea, hay un principio que lo hemos establecido desde el primer momento cuando hicimos este proyecto de inversión social. Efectivamente, una de las fuentes temporales es la sobretasa del sector financiero. Es una sobretasa de 3 puntos porcentuales durante 5 años. Es temporal. Esa sobretasa es la misma que hoy en día existe. Lo que nosotros hemos comprobado a lo largo de estos años donde ha existido la sobretasa es que realmente el costo del sistema financiero no depende de un impuesto, no está en función del impuesto, está en función de otras razones, razones de liquidez, razones de riesgo, entre otros asuntos. Pero de todas maneras, aun si ese no fuera el caso, hay una instancia que se dedica a verificar esto, y es la Superintendencia Financiera de Colombia, que continuará haciendo la tarea que garantice, entre otras, además, esos principios de competencia. Y cierro diciendo, las tarifas no responden a eso, entre otras, además, porque si las tarifas respondiesen a eso, pues no estaríamos reconociendo la existencia de la competencia. Cuando hay competencia, no es tan fácil que un actor suba o no suba la tarifa, porque corre el riesgo de perder en esa competencia.
Numeral, al ministro le digo, escribe arroba el gamargado, numeral, al ministro le digo, ¿qué va a pasar con esa alcahuetería de las consejerías? ¿Qué nombre les van a poner? Recuerde usted, echa la ley, echa la trampa, arroba callita no daza, dice numeral, al ministro le digo, ¿por qué hay que hacer reformas cuando hay tanta plata para que los corruptos roben? Y también escribe arroba luisort2542, numeral, al ministro le digo, ¿qué pasó con el impuesto al patrimonio? Andrea, la escucha el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.
Ministro, este proyecto, esta nueva propuesta de reforma tributaria, es también llamada de inversión social. Y yo quiero hacer énfasis en algo que usted mencionaba, que se dirija también a la clase media y a la clase, pues, más vulnerable en el país, porque gran parte de la molestia, recordemos, que generó toda esta movilización social hace 4 meses, fue cuando se empezó a hablar que iban a caerle, digámoslo así, a los bolsillos de estas clases, que en una situación de crisis, pues, era insostenible. Háblenos por qué se llama inversión social y un poco más de detalles para que la gente pueda tener claridad sobre lo que pasa con el IVA.
Es buenísima esa pregunta porque me permite aclarar por qué ese de verdad se llama proyecto de inversión social. Este no es un proyecto de reforma tributaria tradicional. Un proyecto de reforma tributaria tradicional tendría tributos. Si yo reviso el articulado de este proyecto de ley, no sé, unos 8, 10 artículos se refieren a temas de tributos. Este proyecto incorpora por lo menos 3 cosas adicionales. El primero de ellos, estrategias de reactivación económica. Eso normalmente no entraría en un proyecto tributario. Reactivación económica, por ejemplo, a través de créditos para las entidades territoriales, de flexibilidades de acceso a esos endeudamientos con fines de reactivación, a recursos que se van a entregar a través de crédito directo en Findeter para entidades territoriales o a través de otras entidades del Estado para sector empresarial, entre otros asuntos. En segundo lugar, tiene temas fiscales, particularmente tiene temas de regla fiscal, es una columna vertebral del proyecto. Eso puede ser que se pudiera meter en un proyecto de reforma tributaria, pero puede que no, es un tema especial. Y sobre todo, tiene un capítulo social, eso normalmente no estaría incluido en un proyecto de reforma tributaria. Tiene un capítulo social que tiene por lo menos cuatro grandes componentes. Uno, beneficiar a cerca de 4 millones de familias a través del programa Ingreso Solidario, que es una renta básica de emergencia. En segundo lugar, subsidios al empleo para la juventud y también para las mujeres, para los hombres, para las personas en situación de discapacidad. Tres, incluye subsidios a la nómina para el micro, el pequeño empresario, para los que fueron afectados por los paros derivados de los bloqueos. Y cuarto, tiene un capítulo de matrícula cero, de gratuidad en la educación superior. Entonces, esos son temas que seguramente no irían en un proyecto de reforma tributaria, irían en otro tipo de proyectos. Aquí están todos condensados en una iniciativa que recoge como corazón la inversión social, que propone sostenibilidad en las finanzas públicas, que define estrategias de reactivación y que incluye también unas rentas permanentes como cualquier proyecto tributario.
Ministro, yo quiero que volvamos a la minucia, al detalle de los artículos, porque veo que generó polémica esta mañana en redes sociales un artículo nuevo que se incluyó en el proyecto de inversión social que fue presentado por la presidenta de la Cámara, la señora Jennifer Arias, que ya lo estamos viendo en este momento en nuestro YouTube y en nuestro Facebook Live, y que lo que pide o lo que establece es que los proyectos que tengan como objetivo ampliar la infraestructura pública de transporte y la conectividad que complementen el macroproyecto de la vía al llano podrán ser objeto del mecanismo de obras por impuestos. Todos sabemos que este mecanismo de obras por impuestos, este programa, se creó para eximir de renta o disminuir impuestos a aquellas inversiones que se hicieran en zonas del posconflicto. ¿Qué tiene que ver la vía al llano con el posconflicto? Porque pues ya se está diciendo incluso que aquí lo que se va a hacer es quitarle el pago de impuestos a los dueños de esa vía, que pues todos sabemos son el Grupo Aval.
A ver, seamos muy precisos en el planteamiento. Hubo como unas 8 iniciativas que iban dirigidas a fortalecer el mecanismo de obras por impuestos. Seguramente esa es una de las 8. Pero el artículo que queda al final aprobado en la comisión no necesariamente es el de una o de la otra o de la tercera proposición. Es un artículo que recoge el fortalecimiento del mecanismo en general obras por impuestos. Entonces, el artículo queda redactado de forma general. No queda redactado en particular con uno u otro tema, sea en la costa o en los llanos o sea en el sur del país, no. Queda con el principio de que obras por impuestos, habiendo sido un instrumento extraordinario, muy importante, pues va a buscar llegar a zonas que también están viviendo hoy situaciones difíciles en materia de pobreza, más allá, o no solamente las zonas SOMAC, sino también otras zonas de altos niveles de pobreza, de altas carencias en infraestructura, entre otros asuntos. Entonces, el concepto de obras por impuestos, lo único que se hace es que se fortalece para llegar a nuevos territorios del país que lo necesitan en este momento.
Pero en el artículo sí dice la vía al llano, por lo menos lo que estamos viendo como proposición aditiva, dice que se complemente en el macroproyecto de la vía al llano, ministro.
Por eso explico, Juan Pablo, que una cosa es una proposición y una cosa es un artículo. Puede haber proposiciones que se recojan y se reestructuren a través de un artículo distinto, pero no significa que la proposición quede acogida en forma textual y literal.
Pero, ministro, ¿qué tipo de obras y qué tipo de impuestos se les van a descontar? Porque pues ese programa ya existe. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar específicamente? ¿Obras de infraestructura, por ejemplo, una carretera o algo, podría ser beneficiaria de no pagar impuestos?
Lo único que se está diciendo en el artículo que se redactó, que repito, no necesariamente es el artículo de la proposición, es que hay que diferenciar entre proposiciones y los artículos que caen en la ponencia de primer debate, son cosas distintas. El artículo de la ponencia de primer debate es un artículo en donde se señala que el mecanismo de obras por impuestos se va a desarrollar para municipios o entidades territoriales que tengan dificultades de altos niveles de pobreza o de altas carencias de infraestructura física a juicio del Departamento Nacional de Planeación, y que para ese fin pues existirá la posibilidad de que en el marco del cupo que tiene anualmente el gobierno nacional, que se establece a través del COMPIS, para obras por impuestos se puedan utilizar ese mecanismo en esos territorios que, repito, lo pueden necesitar.
Ministro, usted ya nos dio, y Paola hace un instante nos resumió a grandes líneas en qué consiste y sobre todo cómo se van a focalizar estos impuestos. Pero yo sí quiero preguntarle a usted cómo se garantiza, si es que existe alguna forma de garantizarlo, que estos no terminen rebotando al ciudadano de a pie. Porque si se ha insistido por parte del gobierno, por parte suya, en esta nueva reforma tributaria, es que no se va a impactar ni a la clase menos favorecida ni a la clase media. Pero cuando usted dice, por ejemplo, eliminarle beneficios a los bancos o más bien darle una sobretasa, pues los bancos son expertos en trasladar costos a los clientes. Entonces, de repente, lo que hoy cuesta, no sé, 4,000 pesos en un servicio determinado de un banco, de repente, al pasar la reforma y al reducírsele o al dársele esta sobretasa, pasará a costar 5,000 pesos. Y así con todo. ¿Cómo se hace para que esa cadena que aplica para el sector bancario o financiero, pero aplica para todo, pues no se dé? Porque es que si no, a la larga, por detrás, nos van a estar aplicando los incrementos de impuestos de los grandes. Y a la larga, pues quienes somos ciudadanos de a pie, pues terminaremos pagándolo. Y esto aplicará para todos los estratos sociales.
Lo que he señalado es que en una economía de mercado existen dos caminos para lograrlo. Un primer camino es la propia competencia. Competencia no solamente nacional, sino competencia internacional. Cuando existe competencia, no es tan sencillo que una empresa pueda trasladar un impuesto sobre el comportamiento de precios, porque sencillamente perdería mercado o consumo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también en economías de mercado existe la competencia internacional. Muchos de esos productos que eventualmente pudieran una empresa trasladarle el impuesto a un precio, pues también se enfrentan a la posibilidad de productos importados que no tienen ese costo, si se quiere, adicional, y que por lo tanto generaría una competencia a tal punto de que no es tan sencillo que se pueda, repito, trasladar el precio. Tercero, en una economía de mercado, el hecho de que una empresa tenga una tarifa impositiva mayor, pues no lo lleva a que necesariamente una empresa en particular, pues por el hecho de subir impuestos, no tenga el riesgo de perder el mercado porque otra no lo hace. Entonces, la competencia misma regula ese tipo de circunstancias. Pero en adición a eso, existen mecanismos de intervención de control vía Superintendencia de Industria y Comercio o vía Superintendencia Financiera, según el caso, según el tipo de institución, que también se encargan de regular que eso no suceda. Y finalmente, las tarifas de los precios de los productos responden a criterios distintos, no solamente asociados a que exista un aumento o no un impuesto X, Y o Z.
Pero esa regulación, ministro, ya sea vía Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera, ¿cómo se da? Porque pues finalmente no puede tener el superintendente de industria una lupa mirando, entonces, porque este sube el precio, porque este lo está subiendo. Si las empresas empiezan a subir las tarifas de los productos que ofrecen a los colombianos y no hay forma pues de demostrar que lo uno ha vinculado a lo otro, pues sencillamente la subieron y ya.
Pero para eso está la competencia, Juan Pablo. Yo creo que hay que reconocer que la economía de mercado también funciona sobre un criterio de competencia, y la competencia además es un instrumento clave y claro a través del cual también se controlan ese tipo de abusos, y lo que hacen esas superintendencias es garantizar que existe ese espíritu de competencia en los mercados.
Numeral al ministro le digo, escribe con este hashtag @RuizZambiño, numeral al ministro le digo que siendo optimista algún día darán la primicia mundial de quitar el 4 por mil. ¿O será que ya quedó obligatoriamente? Numeral al ministro le digo, @EDBA1988, dice numeral al ministro le digo, ¿hasta cuándo tantos peajes, tanta pobreza en la zona como los peajes de Barranquilla, Ciénaga? Eso acaba con el turismo. Y escribe también @JTobarSofía, numeral al ministro le digo, ¿por qué nos cobran más impuestos si tienen los recursos necesarios sin tener que meternos la dichosa reforma tributaria? Numeral al ministro le digo. Adelante, Paola, más preguntas para el ministro de Hacienda, que a esta hora nos acompaña. Sigue la W, José Manuel Restrepo.
Sí, ministro, en todas las reformas tributarias siempre incluyen un paquete grande que tiene que ver con la lucha contra la evasión. En este caso ya se habla de una meta específica también, y es lograr, pues con varios elementos, reducir esa evasión en 2,7 billones de pesos. Quiero que nos explique cómo lo van a hacer, cuáles son las medidas específicas que se establecen dentro de este proyecto de ley para perseguir a las personas que deban impuestos o que estén evadiendo.
Si ha habido una política exitosa en el gobierno, ha sido la lucha contra la evasión. Y no lo digo sino con hechos. En 2017 nosotros recaudábamos 7 billones en lucha contra la evasión y el contrabando. En 2018 se recaudaron 9.6. 2019, 13 billones. Y 2020, en pleno año de pandemia, 13 billones de pesos aproximadamente, que es muy significativo. A julio llevamos 9.6 billones, lo que significa que para el cierre de este año seguramente será del orden de 16 billones de pesos. Hay un incremento importante en el recaudo de esa lucha contra la evasión y el contrabando porque ha habido instrumentos que se han implementado hasta la fecha. Cláusula antiabuso, por ejemplo, es una de ellas, determinar proveedores ficticios, todo el tema de los listados de paraísos fiscales, de los controles de descuentos y deducciones, de los controles a algunas entidades sin ánimo de lucro, algunas de las cuales se han mal utilizado para este fin. Este proyecto contempla nuevos instrumentos. El primero de ellos, incrementa el sistema de factura electrónica. Todavía hay millones de documentos, de transacciones que no se hacen por factura electrónica. Vamos a hacer un tránsito en esa dirección. En estos días dimos el paso con el tema de nómina electrónica. Segundo, el sistema de facturación compulsiva, que es llegarle al potencial evasor con una declaración sugerida, con una ventaja adicional, y es que este proyecto de ley contempla la posibilidad de darle a la DIAN la atribución para sacar un RUT a ese potencial evasor. Y lo último es que va a haber facturación de renta, es decir, que la declaración de renta se puede cobrar en un proceso ejecutivo, lo que significa que el recaudo ya no será 5 años, sino 6, 8 meses. Eso desincentiva al evasor. Y finalmente hay un capítulo de detectar beneficiarios finales, que es una metodología usada en el mundo para luchar contra la evasión, que permite detectar quién está detrás de la persona jurídica, qué tipo de operaciones yo con yo existen a través de los cuales se controla la evasión. Con esto estamos hablando de un recaudo anual de 2.7 billones de pesos adicionales.
Ministro, yo quiero retomar el tema también político con una lectura que tiene que ver con la candidatura y con las elecciones presidenciales y en el último año del gobierno de Iván Duque. Y es lo que va a pasar a futuro. Y quiero retomar la propuesta del candidato presidencial Gustavo Petro, que decía que para él una reforma tributaria sería mucho más sencilla si se enfocara a que solamente 4.000 personas pues tuviera que pagar más impuestos. ¿Usted cómo compara esa propuesta con esta alternativa del gobierno y si a futuro usted ve viable esa posibilidad en un próximo gobierno?
Yo creo que como principio general hay que ser muy cuidadoso en determinar qué tipo de personas pagarían y cuántas de verdad pagarían y cuánto terminarían pagando. Un análisis que uno puede hacer sobre eventualmente que 4.000, 6.000 personas terminen pagando, pues a lo que puede llevar es a que la tarifa, por ejemplo, el impuesto de renta de esas empresas pudiese ser del orden del 48, casi el 50%, lo cual hace inviable, digamos, el modelo en ese cobro, o que terminen estableciéndose tarifas, por ejemplo, de patrimonio o tarifas de dividendos, que terminan siendo, de alguna manera, pues tan altas que terminarían absorbiendo la totalidad del patrimonio en un periodo de tiempo. Entonces hay que tener el cuidado de saber si existe la viabilidad o no para que un número de esa dimensión termine, llamémoslo, soportando una reforma tributaria. Yo creo que como principio general, esta reforma lo que ha tratado de buscar, como lo dije al inicio, es un mecanismo sencillo, simple, a través del cual se acude al sentido solidario que expresaron los propios sectores productivos de contribuir en este momento, como lo dijo incluso en alguna declaración la ANDI o el Consejo Gremial, en este momento a la sostenibilidad social del país y a la sostenibilidad fiscal, sin afectar a la clase vulnerable, sin afectar la canasta básica, sin afectar a la clase media, sin meterse en los temas de pensiones. Entonces, el principio ha sido ese, y por esta vía, pues tratar de encontrar los recursos que estamos hablando de 15.2 billones, que son los que nos permitirían lograr sostenibilidad social, pero también reducir el déficit fiscal, generar un superávit primario en el país y lograr también que la deuda pública se reduzca.
Ministro, finalmente quiero preguntarle sobre un tema que le interesa mucho a la gente y tiene que ver con los días sin IVA que también se mantienen dentro de este proyecto de ley. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuántos van a ser al año? Y ahora entiendo que se incluyeron algunos cambios, como por ejemplo que la gente pueda ir a comprar en efectivo y que así se le aplique el descuento del IVA y demás. Cuéntenos sobre eso.
El día sin IVA ha demostrado su eficacia en los casos en donde tuvimos esa figura. Yo recuerdo que las ventas promedio de esos días sin IVA oscilaban entre 5 y 5.8 billones de pesos, de los cuales cerca de un billón correspondía a bienes con el beneficio del día sin IVA. El resto era bienes que no tenían el beneficio, pero que la dinámica de consumo se activaba en esos días. El director de Radar, que es quizá una de las firmas más prestigiosas de medición de investigación de consumo, señalaba que sin duda fue en ese primer día sin IVA uno de los detonantes de la reactivación económica. En esta oportunidad, el proyecto lo que contempla es el establecer hasta 3 días sin IVA. Será atribución del gobierno el definir cuántos días sin IVA se van a definir. Y el cambio realmente sustantivo que se hace en esta propuesta es que, así como se contemplaba en el pasado las ventas a través de mecanismos electrónicos, llámese tarjeta débito, tarjeta crédito u otro tipo de mecanismos similares, en esta oportunidad se contemplan también las ventas en efectivo. ¿Eso qué busca? Darle una mayor progresividad en el acceso al beneficio a muchos otros actores de la sociedad que compran en efectivo o que no tienen de pronto el acceso a esos mecanismos electrónicos, siempre y cuando haya de por medio una factura electrónica. Ese es quizá el cambio más importante que se incluye en esta iniciativa. Y con esto, repito, lo que se busca es generar un instrumento de reactivación de la economía.
Ministro, una última pregunta antes de despedirlo, y es una de las que llegó al comienzo con el numeral al ministro. Le digo, hecha esta reforma tributaria que pues va avanzando bien en el Congreso, ¿el año entrante o cuándo vamos a volver a hablar de reforma tributaria en Colombia? Porque es que nos estamos acostumbrando, es que año tras año es reforma tributaria y reforma tributaria y vivimos de reforma en reforma.
No, claro, sí, yo he sido transparente incluso en el marco fiscal de mediano plazo sobre la iniciativa. ¿Qué dijimos? Esta reforma lo que permite es reducir el déficit fiscal de lo que tenemos hoy en día del 8.6 a cerca del 2.7%. Generar algo muy importante que es el superávit fiscal primario, es la diferencia básica entre los ingresos del gobierno y los gastos sin incluir intereses. Generarla entre 2024 y 2025. Reducir la deuda pública al orden de un 61-62% del Producto Interno Bruto y estabilizar la deuda pública, que era también un compromiso de sostenibilidad fiscal. Eso es lo que logra esta iniciativa. Si alguien quisiera lograr algo adicional, pues tendría seguramente que incorporar una modificación adicional en materia tributaria. El proyecto entonces logra sostenerse o lograr esa sostenibilidad desde lo social porque desarrolla un programa a través del cual beneficia a cerca de 25 millones de colombianos junto con otros programas sociales, logra la sostenibilidad fiscal por lo que acabo de señalar y logra la reactivación porque lograríamos un crecimiento este año del 6 y el próximo año del 4.3 y después un crecimiento incluso por encima del crecimiento potencial de nuestro país por inversiones especialmente en capital humano que se harían de aquí en adelante. Si un gobierno quiere o necesita recursos adicionales para otros propósitos, pues seguramente tendría que hacer una propuesta distinta, que calcularíamos no sería más allá de un tercio de lo que se ha realizado en esta iniciativa.
Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, muchas gracias por estar con nosotros. En Sigue la W estaremos atentos entonces al desarrollo de esta segunda parte del debate ya en plenarias para sacar adelante esta reforma tributaria. Una buena tarde para usted.
Muy bien, y bueno, no, muchas gracias por la invitación y recuerden que aquí estamos comprometidos de verdad con todo el convencimiento de que Hacienda es mucho más que Producto Interno Bruto, mucho más que tasa de cambio, tasas de interés o inflación. Tiene que ser una cartera comprometida con lo social y aquí estamos comprometida especialmente con ese propósito de empleo, empleo y más empleo por el país. Muchas gracias, Juan Pablo.
Tanquea con Dynamax en estaciones de servicio.